De correcto. Hermanos, hermanas, he decidido que voy a hablar por último día de Eliseo, no lo voy a terminar, sí, no lo voy a terminar, porque el hermano José está hablando de Abraham, si yo hablo de Eliseo, pues son dos estudios biográficos que van como una culebrilla simultáneamente, entonces os voy a dejar el final a vuestra lectura del profeta Eliseo. Pero hoy voy a hablar, además, de un episodio que a mí siempre me ha hecho gracia, que es el de Eliseo hace flotar el hacha. Son unos breves versículos, ¿verdad?, en el capítulo 6, y aquí vamos a parar con la historia de Eliseo. Luego haré una enumeración, os leeré algunos de los milagros que Dios siguió haciendo con la vida de este profeta Eliseo, el sucesor del profeta Elías en el reino del norte, el reino de Israel. Y solamente recordaros, ¿verdad?, que el nombre de Eliseo significa Jehová o Dios es mi salvación, ¿vale? Y que habitaba en el valle del Jordán, que había dejado sus doce yuntas de bueyes a disposición, bueno, las había ofrecido para seguir al profeta Elías, no había tenido miramientos para eso, y tuvo un ministerio profético muy, muy grande, ¿no? Recordaros también, ¿verdad?, que Eliseo viene muchas veces a suplir lo que faltaba, ¿no?, como el aceite de la viuda, como el hijo de la tsunamita, él viene a traer lo que falta, como Jesús viene a traer lo que falta a nuestras vidas, él viene a llenar. Él vino a cumplir la ley, cumplir en el sentido de, cuando hablamos de cumplimentar un formulario, es de rellenar aquellos campos que están en blanco, ¿no?, el nombre, los apellidos, la dirección, rellenamos ese formulario. Pues Jesús vino a cumplir la ley, a darle sentido. Él vino a suplir lo que nos faltaba, y nos faltaba un encuentro con Dios. Gracias al Señor que hoy podemos tener ese encuentro por medio de Jesús. Y gracias por profetas como Eliseo, que ya desde el Antiguo Testamento nos enseñan las grandes maravillas de Dios. Vamos al capítulo 6, por lo tanto, del segundo libro de Reyes. En el 5 habíamos dejado a Naamán el sirio y su lepra, que se fue también milagrosamente. Y leemos esos primeros 7 versículos. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Estas declaraciones. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Es un hecho bastante, ¿cómo diríamos?, de andar por casa, ¿no? Algo que puede suceder en nuestra vida cotidiana y que por eso, si cabe, tiene más, pues no sé, más comentario, yo creo. El hecho de que, bueno, lo primero, acabamos de asistir, como digo, a la sanidad de Naamán el sirio, y ahí se habla de unos hijos de los profetas, probablemente pues gente que estaba bajo la autoridad y bajo la enseñanza del propio Eliseo, una especie de discípulos de él, que yo me quiero figurar que vivían o habitaban en un lugar, ¿no?, una especie de, vamos a decir, una especie de seminario o de lugar de aprendizaje, de entrenamiento, pero que en un momento dado, bueno, los expertos dicen que este seminario probablemente estaba radicado en Gilgal, esto pues como dato geográfico, cerquita del río Jordán. En cualquier caso, el lugar en un momento determinado a estos hijos de los profetas se les queda pequeño. Qué bueno sería poder decir también nosotros que tenemos que trasladar el local o trasladarnos de local porque también nos pase lo que a estos hijos, ¿no?, de los profetas, que se nos quede pequeño. Eso sí, porque esté lleno de cristianos, de cristianos con C mayúsculas. No por problema, no, se entiende que es porque nos pase lo mismo que a estos, que ya no cabían, ¿no? Porque y quería decir lleno de cristianos, lleno de gente dispuesta a acoger pues el llamado del Señor, ¿no? Verdaderamente. No cualquiera que pase por la calle, sino el que verdaderamente quiera seguir a Cristo. Está claro que ese milagro de Naamán había tenido una resonancia seguramente en toda la nación de Israel, aparte de porque era un enemigo, ¿no? Era de Siria, ¿no? Y porque a pesar de que había muchos leprosos en Israel, este tiene una sanidad singular, ¿no? Como ninguna otra. Probablemente eso había... Estamos uniendo, ¿no?, versículos, porque a veces la Biblia nos deja ahí unos huecos. Y de Giezi, que sale leproso, ¿verdad?, castigado de la tienda, pues de repente aparece este episodio. Y estamos intentando decir que tal vez se había despertado a una búsqueda de Dios más intensa a partir de conocer estos hechos que habían sucedido con Naamán, los hechos anteriores también, los milagros de Eliseo. Vamos a ver aquello que nos dice sobre los hijos de los profetas. Lo primero que me llama la atención es que no cabían en el sitio, ya hemos dicho, ¿no?, que ojalá nos pase a nosotros también, pero cuando van, ellos deciden que ellos mismos tienen que edificar otro lugar, ¿no?, y le proponen a Eliseo, que vamos al río, tomamos de allí una viga, o sea, cortamos árboles, ¿no?, y vamos a hacer un nuevo lugar para que quepamos todos. Eso nos habla también de traído a los tiempos actuales, una iglesia que se mueve, una iglesia que está dispuesta a hacer cosas, a solucionar los problemas, siempre con la supervisión, en este caso, del responsable, del líder, ¿no?, del profeta Eliseo, ¿no? Siempre nosotros mirando al Señor, que es nuestro capitán, ¿no?, como cantamos en esa canción, siempre preguntando, consultando, tal vez será esto tuyo, Señor, y ven que tienen la aprobación de Eliseo en esa palabra, andad. Eliseo era ciertamente a veces parco en palabras, incluso ya vimos que mandaba primero a Giezi y antes de él decir nada, ¿no? Es curioso. En un momento determinado van allí y sucede este hecho, ¿no? Uno derriba un árbol y me llama la atención la desesperación, el grito, porque el hacha que se le rompe y se le cae el hierro, la parte superior, al agua, era prestada, ¿no? Lo cual nos habla también de que esta era gente humilde, ¿no?, que tenía que pedir las herramientas prestadas, no tenían... Probablemente tampoco estaban muy duchos en el arte de cortar árboles. Seguramente a este se le escapa el hierro porque le da de una manera incorrecta. Podemos imaginarnos la escena, sería mucho más cinematográfico, ¿verdad?, verla en película. Y volviendo al hecho de que es una iglesia que se mueve, una iglesia también me recuerda, ¿verdad?, a los tiempos de Nehemías, con la reconstrucción, la vuelta del cautiverio, la reconstrucción de la ciudad, y en los primeros capítulos de Nehemías, cuando dicen expresiones como venid y edifiquemos, o levantémonos y edifiquemos, ¿no?, como dicen también estos. Está claro que era gente también, no solo deseando, el buscar un lugar mejor, el poder hacer la obra del Señor, sino que además lo querían hacer en unidad. Y eso es otro valor que hoy en día está quizá a veces desvirtuándose, ¿no?, en las iglesias, que podamos hacer las cosas unidos, en un mismo sentir, de una misma, cada uno con su personalidad, pero siempre con una meta común, que es servir a Cristo, que es glorificar a nuestro Señor. Amén. Además, siempre que se habla de construir algo, de edificar, también nos habla de nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué estamos edificando nosotros para el Señor? Si nuestra vida es un edificio, ¿qué piedras estamos poniendo? El apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Es la constatación de que tenemos que hacerlo todo en unidad y teniendo a Cristo como el centro, como lo primero, como lo único, yo diría, ¿no? En nuestra vida, como ese guía que sustenta todo. Y entonces vamos a estar pues bien coordinados, o debemos estar bien coordinados, no cada uno trayendo su solución particular. Esto en España pasa mucho con el fútbol, con la política, ¿no? Cada uno tiene sus propias concepciones y está bien, el Señor nos ha dado el cerebro para pensar, pero aquí muchas veces se nos dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, para estar bien coordinados, primero hay que consultar a aquel que es la cabeza de la iglesia. Hay que orar, hay que buscarle juntos. También habla más adelante el apóstol Pedro en su primera carta, dice que somos edificados como una casa espiritual. Somos una casa espiritual. Tengamos esto en cuenta, no solamente hoy que estamos en la reunión del culto dominical, sino tú y yo somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios, como hemos llamado a nuestra congregación. Y eso nos hace pues que tengamos que tener cuidado con qué hacemos con ese templo también, ¿no? De nuevo, Pablo, también en 1 los Corintios, estoy citando referencias que tienen que ver con edificios. Si el fundamento es Cristo, dice que cada uno debe mirar o vigilar qué o cómo sobreedifica, sobre ese fundamento, sobre esa base, sobre esa piedra angular. ¿Qué es lo que ponemos después? ¿Le ponemos ganas, le ponemos oración, le ponemos pasión, le ponemos amor hacia los demás, hacia el necesitado? Bien, de nuevo un gesto que tuvieron los hijos de los profetas de respeto y de reverencia es el hecho de que le pidieran al propio Eliseo que viniera. No le dijeron, vente tú que así cortamos un árbol más, sino vente un poco pues a vernos, a supervisar, ¿no? Y eso nos habla del respeto que tenían hacia esa figura. Como muchas veces en las iglesias no se debe honrar a aquellos que están en responsabilidad, no porque sean mejores personas, sino porque ejercen una labor de gran responsabilidad, donde hay pues no están en juego tablones de madera, sino están en juego las almas, ¿no? Las personas. Estamos trabajando con personas. Y en ningún caso estoy hablando de que haya una reverencia idolátrica, entendedme, ¿no? No hay que mirar al pastor o a los que están en responsabilidad en una congregación como si fueran dioses, porque no lo son, ¿eh? Y a lo largo de estos años he podido hablar con muchos de ellos y he llegado a la conclusión de que sufren de los mismos problemas, padecen las mismas tentaciones que cualquiera de los miembros de iglesia, digamos, que escuchan la enseñanza, ¿no? Y es cierto que cuanto menos simplemente tener un respeto, un aprecio, como tuvieron ellos hacia la figura de Eliseo, al que dicen, vente, te rogamos que vengas con tus siervos, ¿no? Acompáñanos. Bueno, respecto al propio Eliseo, también su actitud es humilde, ¿no? Aunque él en principio va soltando estas palabras tan cortas, andad, yo iré, pero también habla de la humildad de acompañarles y de que tampoco aunque no le dicen corta un tronco, pero seguramente tampoco a él le pasaba nada, ¿no? Por cortar un tronco ni por estar. Y eso también nos habla del carácter del verdadero responsable, del verdadero líder. Tantas veces hemos visto gente que parece que es intocable, ¿no? Con su traje, con su corbata, y que está lejos de las congregaciones, lejos de los hermanos, ¿no? Sin embargo, Eliseo quiere compartir este momento con ellos. Y bueno, vamos al milagro, ¿no? Vamos a comentar el milagro. Fijaos lo que dice, lo primero, que era el hacha prestada, como hemos dicho, y lo segundo, ¿cómo lo soluciona Eliseo, ¿no? Dice, ¿dónde cayó? Entonces el otro señala, ¿no? Pues ahí. Y él coge un palo de madera y lo echa allí, lo tira allí, y entonces sube el hierro del... Esto es imposible físicamente, el peso específico del hierro es 7,84 veces, vamos a hablar también un poquito de ciencia, ¿no? Mayor que el peso del agua. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad hace que se hunda al fondo del río. Eso, vamos, probad a tirar metales de hierro a un río y no hay manera, ¿no? Y mucho menos tirando un palo, pues uno va a lograr, si alguno lo intenta, pues va a ver flotar el palo y ahí no va a salir el hacha. Pero bueno, mirando he visto que el hombre, fijaos que también el hombre es creado, criatura del Señor, por métodos científicos ha logrado producir una especie de agua pesada para usar en reactores nucleares y que tenga una densidad mayor y demás. Pero aún así es un hecho milagroso, no se puede realizar, ¿no? Nada se escapa, ¿no?, a la omnipresencia del Señor. Ni siquiera estos detalles tan pequeñitos se escapan. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Como siempre digo, pues cada vez el Señor tiene menos que contar en la mía, ¿no? Pero están contados. Amén, claro que sí. ¿Y cuál fue la actitud de Eliseo? Yo no creo que fuera una actitud en ningún caso prepotente, una actitud de arrogancia, bueno, ¿dónde vengas? Que voy a arreglarlo, ¿no? Sino más bien una actitud de fe, una actitud de creer que eso podía suceder. Y eso yo creo que marcó la diferencia, ¿no? Él con su fe habló de una solución, la del palo, tal vez revelada por Dios, no nos lo dice la Escritura, tal vez él mismo pensó en esa manera. El caso es que aplicó la fe. Y si leemos, no lo vamos a leer ahora, pero el capítulo 11 del libro de los Hebreos, ¿verdad?, que habla de la fe, pues el autor de ese libro presenta un cuadro, una galería, ¿verdad?, va citando héroes de la fe, y en el versículo 34 dice que los profetas, por la fe, realizaron notables proezas. Y es que el Señor respalda, ¿no?, muchas veces la fe que tenemos. Incluso la aumenta, ¿no?, porque a veces es una fe, pues que, fijaos, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y a veces no llegamos ni al grano de mostaza, pero el Señor es capaz de multiplicar y de ayudar, también como dijo aquel, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Pues el Señor también aumenta eso, ¿no? Por último, un gesto curioso es el un gesto cotidiano es el del propio varón de Dios que al final Eliseo le dice, tómalo, y él extiende su mano al río y lo toma. Y esto me habla a mí de una dualidad en todo milagro. Hay una función divina, hay algo que en un milagro solamente Dios puede hacer, es el propio milagro, ¿no? El hacer que flote un hierro, eso es algo de Dios. Pero también a este hombre le tocó, bueno, pues coger luego el hacha. Hay ciertas cosas que para nosotros son imposibles de realizar, pero hay cosas que tenemos que hacer para certificar o para ayudar a estos milagros. Igual que Eliseo tuvo que hacer algo también y darle una solución a este hombre, pues también hay una acción personal, una acción humana. Así lo hizo Jesús también en algunos milagros que él realizó, ¿no? Cuando habla de la multiplicación de los panes y los peces, él mandó a los discípulos repartir la comida. Y yo de verdad que no me puedo imaginar en qué momento ellos seguían repartiendo y mirándose como diciendo, aquí siguen saliendo cachos de pan de las manos y peces y no, y no vemos, debió ser un momento también. También le devolvió la vida a Lázaro, uno de los milagros más increíbles, ¿verdad?, la resurrección de Lázaro. Pero también aquellos allegados y parientes de Lázaro tuvieron que acudir a él, quitarle las mortajas, liberarle de esos lienzos, de esas sábanas que cubrían su cuerpo para liberarle de movimientos. Dios va a hacer lo que Dios tiene que hacer y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros y lo que el Señor está confiando en que podemos hacer. Si Dios quisiera haberlo hecho todo, pues no sé qué sentido tendría casi la iglesia. La iglesia son los miembros del Señor, del cuerpo, ¿no? Cuando habla ese símil, el cuerpo, ¿y el cuerpo qué hace? Pues el cuerpo camina, el cuerpo coge, toma, deja, abraza, no sé, hace cosas. Y nosotros tenemos cosas que hacer. Somos importantes para el Señor, somos importantes para esta humanidad que nos está esperando muchas veces, ¿no? Que están, como dice también la palabra, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una manifestación no sujeta a los cauces normales, una manifestación gloriosa, que quiere decir que está llena, ¿no?, de la presencia de Dios. Así que llenémonos de esa presencia, porque el mundo nos está necesitando. El mundo necesita al Señor, pero nosotros somos las herramientas. Y Dios nos deja como herramientas, como canales. Podemos, por último, decir que tal vez el hacha de hierro, la parte del hierro, pues tiene se puede comparar con un corazón frío, con un corazón duro, ¿no? También cuando oraba hace un momento, ¿no?, que el Señor ponga, como también cita en esa palabra, quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne en nosotros, pues el Señor puede venir. Desde luego, si nosotros estamos en esa crisis donde quizá por H o por B, ¿no?, nunca se sabe las circunstancias de la vida, nuestro corazón se está un poco enfriando, se está volviendo un poco metálico por alguna cosa, el Señor tiene el poder de resucitar ese corazón, de sacarlo a flote, de hacer el milagro, no solo con nosotros, sino con aquellos que no le conocen. También Él puede sacar a flote sus vidas y nos quiere utilizar a nosotros. Amén. Amén. Y muchas veces, y creo que José hace mucho hincapié últimamente también, nos hemos conformado quizá, ¿no? Hemos tenido una actitud un poco, bueno, porque no vemos o porque, no sé, o lo que vemos no se parece a lo de, no son tan grandes como los de la Biblia, pero citando, como hace José al hermano Joaquín Yebra, ¿no?, deberíamos vivir en esa, lo cotidiano, ¿no?, la cotidianidad del milagro, o como lo expresa el hermano, pero la experiencia cotidiana del milagro no debe desaparecer, porque Cristo vive y Él ha enviado la promesa del Espíritu Santo, Él está en nuestros corazones, Él habita en nosotros, y yo creo que no, por encima de debates teológicos, creo que no ha cesado el deseo de Dios de seguir obrando milagros en nuestras vidas. Yo lo creo y muchas veces pues vivimos cosas que también son milagros, lo que pasa es que no nos damos cuenta o no las valoramos porque decimos, bueno, pero esto no es como lo del hacha, fíjate, o como lo de los panes y los peces, o como Lázaro, o como Naamán, pero Dios hace cosas grandes y también hace cosas que aparentemente son menos grandes, pero que también son inexplicables, y nos libra de muchas cosas donde no debemos caer, como oran los chicos muchas veces, ¿no? Yo creo que un poco por influencia de Javi, que el Señor nos dé lo que nos tenga que dar y nos quite lo que nos tenga que quitar, y muchas veces Cristo nos ha quitado y nos ha limpiado y nos ha tratado con nosotros de manera milagrosa y ni nos hemos enterado, como dice que algunos también hospedaron ángeles sin saberlo, que eso también es una cosa que a mí me gustaría decir en el cielo, ¿no? Señor, oye, a lo mejor hospedé un ángel en algún momento en mi vida, ¿no? Lo tuve allí de huésped. En definitiva, Dios está en las pequeñas cosas, Dios se preocupa por ti, se preocupa por tu trabajo, Dios está preocupado porque yo estoy preocupado por la rueda de mi coche, que está en este momento en una mala circunstancia, una rueda que está ahí floja, no sé si va a tocar hacer cambio de rueda, pues por esas cosas se preocupa Dios. Me gustaría que saliera Eliseo y dijera, a ver, tiras un palo y se hinchase la rueda, pero qué grande es nuestro Dios, ¿no? Qué grande es nuestro Señor, Él hace y deshace como quiere. Voy a citar por último un listado para que dejaros el gusanillo, y dejamos aquí a Eliseo, esta sombra, una de las sombras de Cristo, uno de los personajes, como otros tantos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que prefiguran la llegada del Mesías. Aparte de todo lo que ya hemos visto y lo del hacha, también él reveló, en el capítulo 6, si seguimos leyendo, reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de los enemigos, los sirios. Abrió los ojos en un momento determinado cuando él y el criado Giezi están rodeados, abrió los ojos del criado, o sea, lo hizo el Señor a través de Eliseo, ¿no? Eliseo oró y el Señor lo hizo. Abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y los caballos de fuego que les protegían. Ese hecho también merece un comentario maravilloso. Hirió de ceguera a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. en este caso un milagro de los cañeros, ¿no? Porque declaró también antes de que se lo dijera nadie, que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para quitarle la vida. Durante el hambre que sufrió la ciudad de Samaria y que estaba sitiada, predijo que al día siguiente los víveres serían abundantes y baratos. Y cuando un oficial incrédulo se burló de ese hecho, porque decía, bueno, si estamos sitiados, estamos rodeados, él le dijo, tú lo verás, pero no lo disfrutarás, ¿no? Y así sucedió, una multitud le aplastó y murió este pobre oficial en la puerta de Samaria cuando estaba obrándose el milagro de la victoria militar. También hizo saber que el rey Ben-Hadad de los sirios moriría en el capítulo 8 ya, en el 7 estaba lo de Samaria. En el 9 anunció la destrucción de Acab, dichoso Acab, dichosa Jezabel, que vinieron a arrestar y a mermar las fuerzas de este pueblo. También envió a un joven profeta a que ungiera a Jehú, al rey Jehú, que debía ejecutar el juicio predicho, capítulo 9. Y reveló en el capítulo, esto todo en el segundo libro de Reyes, reveló por adelantado que habría tres victorias sobre los sirios. Recordad que le hizo golpear con el carcaj y demás, y dice, bueno, si hubieras golpeado cinco veces, habrías derrotado por completo, ¿no? Pero bueno, como solo hiciste tres, pues tres victorias. Y finalmente el hecho que es todavía si cabe más maravilloso, y es que un cadáver, ¿verdad? Un muerto que es arrojado apresuradamente a la tumba de Eliseo vuelve a la vida al tocar los huesos de Eliseo. Hasta tal punto era un varón de Dios que hasta sus huesos quedaron llenos o repletos de la presencia del Señor, dando vida a un cadáver, una de las resurrecciones también más maravillosa. No os gusta ver que muchos de los milagros de la Biblia no se parecen unos con otros, no tienen nada que ver las formas de resucitar, las formas que Cristo tuvo de devolver la vista a algunos ciegos, ¿no? Siempre tenemos en mente el del barrillo, ¿verdad? Iglesia, vamos a animarnos, vamos a coger el arado, vamos a no mirar hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante, porque fijaos, yo que soy profesor de historia, pues me doy cuenta de que mirar hacia atrás para decir cualquier tiempo pasado fue mejor es una mentira absoluta, ¿no? Más bien nos tiene que servir en todo caso como recordatorio, como vemos, como aprendizaje de lo que no debemos hacer. Y bueno, sí, claro, celebrar también las victorias que el Señor nos dio en el pasado, que eso nos avive. Pero extendámonos, como decía el apóstol, a lo que está por venir, a lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Tengamos como ejemplo a este varón de Dios. Y bueno, pues que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque como veíamos en este pasaje, tú estás en lo cotidiano. Tú estás en este hecho, en el hacha que cayó al río, Señor. Y gracias por la gente como Eliseo. Gracias por personas como Eliseo, porque tú nos muestras cómo a través de él obrabas esos milagros tan maravillosos, venías supliendo cada necesidad, y creemos, Señor, que tú también vienes hoy supliendo cada necesidad. Levanta, Señor, en esta congregación, levanta en tu iglesia en Madrid, en tu iglesia en España, Eliseos también, Elías, Señor, y gente de este espíritu que verdaderamente tienen la fe puesta en ti, que tienen la vista puesta en ti, que no se amedrentan ante nada. Trabaja también con nosotros, Señor, trabaja con nuestra dureza de carácter, a veces con nuestra cabezonería, nuestra incredulidad, Señor, para que podamos abrirnos a los milagros que tú quieres hacer, a los milagros que tú vas a hacer. Resucita, Señor, a tu iglesia día a día, Señor, haznos revivir, Señor, y que nosotros mismos podamos ser portadores de la vida, Señor, portadores de esa vida que tú nos has dado, y podamos extender esto a muchos, el deseo de conocerte, el deseo de vivir una vida plena en ti, Señor, que seamos portadores de esa luz, de esa antorcha, Señor, que prendamos como la antorcha que va prendiendo el fuego, como el mechero o la vela, que quizás son pequeñitos en esa mecha, pero que pueden encender un gran fuego, Señor. Que nosotros también seamos así, Señor. Queremos ponernos en tus manos, queremos no solamente hacerlo aquí, ahora, Señor, sino en nuestro día a día. Señor, ayúdanos a confiar plenamente, Señor, en ti. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por su disposición, por su fuerza, por su esfuerzo, porque tu reino avance, Señor. Que tú seas glorificado a través de ellos, que tú hagas grandes milagros a través de ellos, que muchos testimonios puedan ser contados de los miembros de la Iglesia Templo de Dios y puedan ser escritos para la historia de cómo tú transformas vidas y cómo tú transformas corazones para tu gloria, Señor, para que otros te conozcan. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.